Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. Disfrútalo.
Welcome home. ¿Cómo están? Bienvenidos a Javalia. ¿Están contentos de estar en casa? A ver, sonrían. Tengo fe que sonrieron detrás de ese cubrebocas. ¿Están contentos de estar en casa? ¿Seguros? Estoy seguro que hoy Dios va a hacer algo. Es más, yo creo que Dios ya está haciendo algo, ¿no? Tuve que tomar un litro de agua allá atrás de toda la garganta seca del worship. Estuvo increíble. Y yo sé que Dios quiere hacer algo hoy. Si es la primera vez que vienes, bienvenido a casa, bienvenido a un lugar de puertas abiertas donde hay gente loca que disfruta la vida porque ha encontrado la vida en Cristo Jesús y decidimos vivir al 100 cada momento. Y bienvenidos también a todos los que nos ven a través de nuestra transmisión en vivo. Estoy seguro que en tu casa Jesús está contigo y está haciendo milagros desde ya. Así que bienvenidos y gracias por juntos hacer de Javalia un lugar increíble. ¿Sabes? En verdad sí necesitaba agua. Estoy contento. Ha sido una semana de muchos retos para mí. ¿Qué tal ha estado tu semana? Ha estado buena. Sí, una semana de muchos retos. Y la pandemia ha sido todo un tema, ¿no? Y creo que obviamente hay gente que nos ha pegado más, hay gente que ha pegado menos. A mí en lo personal, en algún punto de mi vida, de mi carácter, de mi personalidad, me pegó muchísimo. Soy una persona que tiende a estresarse por todo. Amo el sentido del estresamiento. ¿Alguien más es como yo? O sea, cuando me siento relajado digo, no, algo está mal. Necesito estresarme, ¿no? Y Dios ha ido trabajando en mi vida en eso, ¿no? Y yo recuerdo que esta semana dije, o sea, necesito cambiar mi mente, ¿no? Estaba súper estresado, traía un chorro de cosas. ¿Alguien más alguna vez se ha sentido así? Como que en la mente tantos temas, tantas voces que dices, ¿qué es esto, no? Y me acuerdo que fui al estudio que tengo en mi casa, tu casa, cuando gustas. Nomás avísame, por favor, para limpiarla, para arreglar a los perros, ponerles un moñito, que te reciban en la puerta. Y me acuerdo que fui al estudio en la casa y vi la vitrina donde tengo los libros. Y dije, tengo que leer algo, ¿no? O sea, necesito leer algo. Es una muy buena terapia leer. ¿Hay alguien aquí que le guste leer? Lean, es bueno. Y me acuerdo que estaba buscando y obviamente los libros que tengo en mi vitrina son libros que ya leí. Los que están en mi cuarto son libros que voy a leer. Y los que están en vitrina ya los leí, ¿no? Y entonces me acuerdo que estaba viendo, quiero leer algo que ya leí, ¿no? Y estaba viendo todos los títulos, autores, tengo de todo, ¿no? Y de repente llegué a uno y fue como un boom en mi corazón, ¿no? Y me acuerdo que fue, creo prácticamente, si la memoria no me falla, el primer libro que alguien me regaló, ¿no? Y lo más chistoso de la vida es que me lo regaló en un momento donde yo odiaba leer, ¿no? Me sentí, cuando me lo regalaron, me sentí como los niños, ¿no? En Navidad, que están bien emocionados por los regalos y cuando los abren es ropa. Es como, ¿eh? Y yo me acuerdo que cuando me lo regalaron fue como, gracias, ¿no? Me lo regaló una persona que amo mucho con todo mi corazón. Sé que Dios está actuando en su vida en este tiempo. Aunque no sea un buen momento para esta persona, porque Dios es así. Dios le encanta interrumpir nuestra oscuridad para mostrarnos una vida mejor. Y yo me acuerdo que agarré el libro, ¿no? Y lo empecé a hojear y mi corazón se estremeció verdaderamente. Es un libro que se llama Locos por Jesús, ¿no? Y es un libro muy fácil de leer porque ni siquiera es un libro que habla de un solo tema, sino que son muchas historias de personas que perdieron la vida por el amor al Evangelio. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a leer eso fue un choque en mi mente y en mi corazón, porque yo dije, claro que no, eso no pasa. ¿Alguna vez tú has visto a alguien morir por el Evangelio? No, en Occidente no pasa eso, ¿no? La iglesia es súper cool, nos la pasamos padre, damos 90 minutos de nuestra vida los domingos, lo disfrutamos, está chido, nos vamos, vivimos nuestra vida como queremos y el próximo domingo hacemos exactamente lo mismo. Yo recuerdo que cuando yo leí eso y veía las historias y veía lo que contaban, yo decía, ¿qué? Y yo me enojé, ¿no? ¿Alguna vez te has enojado leyendo algo? Yo me enojaba, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué gente tiene que morir por algo? Si Jesús ya murió en la cruz del Calvario por nuestros errores. Si es la primera vez que vienes, te tengo esta noticia. Jesús ya murió por tu pasado, por tu presente, por tu futuro. No hay pecado que hayas cometido, no hay error que hayas cometido, no hay obscuridad en la que te hayas metido, de la cual Jesucristo no pueda sacarte para llevarte a una nueva temporada y a una nueva estación. Yo estaba enojado con el libro, porque amo enojarme por cualquier cosa. Está enojado con el libro. ¿Por qué gente tiene que morir? Y recuerdo una historia en el libro de un misionero. Es una historia así que me quebró el corazón, ¿no? O sea, hizo un misionero, estaba en toda la parte de la ventana 1040. Y él estaba un día con su familia cenando. Y de repente irrumpen en su casa y cuenta que es agarrado y sentado en una silla, y delante de él son violadas sus dos hijas y su esposa. Cuando terminaron de violarlas, las descuartizaron, lo sacaron a la plaza principal, lo pusieron de rodillas y le preguntaron si seguía creyendo en Jesús. Y lo único que hizo antes de morir es adorar. Wow. Y eso no es un evento aislado. Día tras día, gente sigue muriendo en países como China, en países como India, en países que conforman toda la parte de creencias musulmanas. Pero simplemente porque creemos que nosotros en Occidente tenemos la libertad de hacerlo, a veces siento que perdemos el sentido verdadero de lo que significa el cristianismo. ¿Qué harías tú? Es mi pregunta. Si fueras tú el que tuviera esa pistola en la cabeza, ¿qué harías tú? Si fueras tú el que hoy se le pregunta, ¿crees en Jesús verdaderamente? Es una buena pregunta, ¿no? Y Dios me recordó eso esta semana. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Hay gente que puede llevar años en la iglesia y puede no conocer a Jesús. Vamos, seamos sinceros, yo mucho tiempo de mi vida estuve en la iglesia, servía en la iglesia, prediqué en la iglesia, no en esta, en otra. Y Jesús no estaba aquí, porque sabía de Jesús, mas no conocía de Jesús. El día que me quedé sin nada, entonces entendí que lo tenía todo. Amé ese momento con todo mi corazón. Porque cuando verdaderamente no tuve nada de qué agarrarme, entendí que siempre lo tuve a Él. Simplemente que estaba distraído por tantas cosas rutinarias en la vida que no nos dejan ver la gloria de Dios en cada paso que damos. Tal vez es la primera vez que vienes y dices, yo Jesús, no sé quién es Jesús. Pero quiero decirte que incluso sin que te hayas dado cuenta, Él ha guiado tus pasos hasta este momento. Por eso estás aquí, porque Él tenía una cita contigo. Me encanta verlo así. Es un buen date con Jesús. Pero creo que a veces nos falta mucho despertar a la realidad de hacernos verdaderamente esa pregunta, iglesia. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Verdaderamente Jesús tiene sentido? cuando escuchas la palabra Jesús, ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué sentido tiene en tu corazón? Vamos, ¿alguien recuerda la primera vez que sintió a Jesús en su vida? ¿Alguien recuerda la primera vez que dijo, ¿qué? Yo estaba solo y hoy me siento acompañado. Yo estaba deprimido y hoy siento que tengo libertad. Yo me sentía atado y hoy puedo volar. Yo sentía que la vida no tenía propósito y hoy puedo creer que hay algo más. ¿Alguien alguna vez recuerda ese primer momento donde dijeron, Jesús está aquí, Jesús está conmigo? Yo naturalmente, por mi tipo de vida y de mi infancia, yo estaba súper acostumbrado a estar solo. Y yo me sentía súper cómodo estando solo, ¿no? Amaba la soledad. Hasta un día que decidí tocar mi guitarra desafinada y cantar como Dios sabe. En verdad, cuando yo canto, el infierno tiembla de tan feo que se oye. Pero yo me acuerdo que yo dije, es que tengo que encontrar a Jesús. He predicado de Jesús, he hablado de Él, he servido a Jesús y no conozco a Jesús. Y recuerdo que empecé a tocar como loco y a cantar. Y Dios bendiga a los vecinos que tuvieron paciencia. Y hubo un momento donde todo cambió. Y por primera vez en mi vida sentí que no estaba solo. Y me di cuenta que la soledad no estaba bien, aunque para mí era normal. Pero cuando te sientes amado y acompañado, te das cuenta que la vida es distinta, que la vida es diferente. Y tal vez si hay gente en este lugar que se ha sentido sola, peleando batallas, y que no ha encontrado a alguien que verdaderamente luche contigo esas batallas, quiero decirte que hoy Jesús está listo para pelearlas contigo. Quiero decirte que no estás más solo, que hay una respuesta aún en medio del dolor de tu corazón y que Él quiere acompañarte aún en medio del momento más oscuro. Pero ¿quién es Jesús para ti, iglesia? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Verdaderamente sentimos el peso de ser una iglesia que vive bajo los estándares de un Jesús que ama, de un Jesús que se mueve, de un Jesús que profundiza? ¿Verdaderamente sentimos su corazón latiendo en nuestra vida? ¿Verdaderamente Él es el principio, Él es la razón, Él es nuestro respirar, Él es nuestro palpitar, Él es nuestras ganas de vivir? ¿Verdaderamente Jesús ha nacido en nuestra vida y hemos encontrado en Él el propósito? ¿Verdaderamente somos una iglesia que ama a Jesús por encima de cualquier cosa? ¿Quién es Jesús para ti? El mensaje del día de hoy se llama Un loco más, porque creo que se necesita un poco de locura para cambiar el mundo. En un mundo de ciegos, el que ve es el que está enfermo. Y a veces nos pasa eso. Vivimos en una sociedad tan rota, tan cuadrada, tan enmarcada. Sin darnos cuenta, nos hemos sistematizado a una manera de vivir, a una manera de ser, a una manera de estar. Y hemos normalizado cosas que no están bien. Pero no nos gusta salir de ese esquema, no nos gusta ver con otros lentes, porque entonces seremos el raro, entonces seremos el que no tiene sentido, entonces seremos el que esté mal. ¿Cuánto hace falta una iglesia que esté dispuesta a luchar contra la crítica? Porque levantamos una bandera de locura en medio de un mundo que se cree cuerdo para mostrarles que lo que necesitan está en Jesús, que lo que oran está en Jesús, que lo que anhelan está en Jesús, que todo lo que ellos necesitan ya lo tiene Cristo Jesús. ¿Cuánto hace falta una iglesia que ponga a Jesús como primer lugar de su vida? Vamos, ponte a pensar, ¿por quién vives tú? ¿Por quién vives? Yo no sé qué hagas. Tal vez tienes una empresa. Tal vez trabajas en una empresa. Tal vez, no sé, eres freelance. Eso está muy de moda. Tengo una super empresa. ¿De qué? Soy freelance. Sí funciona, pero necesitas ser muy dedicado para que eso funcione. Yo no sé qué hagas en tu vida, pero la pregunta es, ¿para quién lo haces? La estadística dice que el 99% de las cosas que hacemos son por nosotros mismos. Incluso las cosas que parecieran ser para alguien más, a veces son para nosotros mismos. Conozco gente en el ámbito de las fundaciones, conoces otros directivos, otras personas que hacen cosas increíbles, que tienen fundaciones que ayudan a muchísimas personas, pero cuando tú hablas con ellos, lo único que están intentando hacer es, a través de buenas obras, calmar un poco todo el desastre que hay en sus corazones. Ni siquiera es por las demás, es para intentar estar bien ellos. Conozco gente que en verdad es generosa económicamente, pero lo único que hace es tratar de aliviar un poco todo su pesar moral con una cantidad económica. Eso no tiene sentido. Porque el cristianismo no se trata de acciones, se trata de intenciones que nos llevan a las acciones. Porque una acción sin intención no hace ninguna diferencia. Puedes dar todo el dinero del mundo a la iglesia, pero si en tu corazón no estaba gratitud para Jesús, no tiene sentido. Puedes hacer lo que quieras, puedes hacer una fundación, puedes beneficiar a 10,000 niños en el último año, pero si no hay amor verdadero, si no está Jesús en tus intenciones, si Él no es el propósito de nuestra vida, dice la Biblia que somos solo un metal que resuena, que no tiene profundidad de nada. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué vives la vida que vives? ¿Sabes? Somos altamente programables. ¿Se han dado cuenta? Naturalmente, como seres humanos, estamos bien programados. Hacemos siempre lo mismo. Nos gustan las mismas cosas, los mismos lugares, los mismos. O sea, nos gusta programarnos. Es más fácil, es más sencillo. Estamos programados. ¿Cuándo fue la última vez que te saliste de tu propia programación? ¿Cuándo fue la última vez que te incomodaste y dijiste, voy a hacer algo que verdaderamente rompa la manera monótona que llevo de vivir? ¿No es triste ver a una sociedad que simplemente vive para morir? ¿No es triste ver una sociedad que ha perdido la esencia verdadera de una vida? ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste la esperanza para alguien que ya no la tenía? ¿Cuándo fue la última vez que paraste tu carro en el bulevar a una orilla, te bajaste y ayudaste a alguien que estaba en la calle? ¿Cuándo fue la última vez que la sociedad supo a través de tu vida que Jesús era importante? ¿Cuándo fue la última vez que decidiste romper tus esquemas para que Jesús impusiera los suyos? ¿Cuándo fue la última vez que Jesús fue el principio y el final de tu vida? Hace falta una iglesia así, una iglesia que ame como Jesús, que sienta como Jesús, que viva por Jesús, porque Él es el sentido verdadero de todo lo que hacemos, ¿sabes? Y hay una enorme, enorme diferencia entre conocer al dueño de la empresa en la que trabajas y trabajar para el dueño de la empresa donde trabajas. ¿Sabes? Yo puedo ir a trabajar a la empresa y sé quién es el dueño, pero yo no voy a trabajar por él, yo voy a trabajar por mi dinero. ¿Me explico? Yo voy a ir a trabajar por mi interés, pero hay una enorme diferencia. Cuando yo conozco al dueño, voy a trabajar para el dueño y encuentro mi verdadero propósito en ese momento. Así es la iglesia. A veces estamos, venimos, conocemos al dueño, sabemos quién es Jesús, hemos escuchado de Él, pero verdaderamente no lo hacemos por Él. ¿Por qué vienes a la iglesia? No quiero desanimarte, bienvenido, pero ¿por qué vienes? ¿Por tradición? ¿Porque no lo impusieron? ¿Porque tengo que ir a la iglesia? Porque me siento tan mal de tantas cosas que hay equivocadas en mi vida que necesito 90 minutos de paz. O vienes porque entiendes que Jesús es el autor y consumador de la fe, el primogénito de todo lo creado, que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo Jesús, que sin Él nada somos, que sin Él nada tenemos, que sin Él no hay sentido para seguir viviendo en esta vida, porque Él mismo es la vida que tanto necesitas. Porque cuando tú entiendes que Jesús es lo primero en tu vida, lo primero en tu corazón, entonces entenderás que hay un mundo allá afuera que está esperando a ser cambiado a través de tu vida. Cuando Jesús es lo primero en tu vida, pasas de una vida ordinaria a una vida extraordinaria. Una vida color de rosas y tranquila y suave. No, una vida donde hay que trabajar, donde hay que luchar, donde hay que cargar una cruz y seguirlo. Pero sabemos que tenemos la capacidad de manifestarlo en medio de ambientes donde nunca antes la iglesia ha querido pararse. Y quiero que me acompañes a leer algo que está en el libro de Mateo. Capítulo 9, versículo 35 al 39. Amo a Jesús. Y me encanta esta primera declaración. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas. Porque Jesús es así. Jesús no hace acepción de personas. Jesús es inclusivo y no exclusivo. Jesús es para todos y de todos. Y es algo que la iglesia tiene que aprender. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Porque donde Jesús está hay milagros. ¿Me explico? ¿Alguien está listo para su milagro hoy? Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Jesús venía de resucitar a una niña muerta. Jesús venía de haber llamado a Mateo. Jesús venía de hacer milagros increíbles en cada pueblo y en cada aldea donde Él estuvo. Y dice que se detuvo un momento y vio a las multitudes y sintió compasión por ellas. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón se estremeció de ver una injusticia en esta sociedad? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón sintió tanto el amor de Dios por esta generación que tuviste que hacer algo para cambiar las cosas? Porque la única manifestación verdadera de que somos hijos de Dios es que tengamos compasión, no lástima. Lástima cualquiera. Compasión es un sentimiento profundo de amor por el prójimo que me lleva a hacer algo para cambiar sus circunstancias. ¿Alguien alguna vez ha estado en el metro de Ciudad de México? Yo siempre he dicho que es el sauna gratis más grande del mundo. hay masaje, calorcito incluido. Es una maravilla. ¿Eh? ¿Comida? Ya sabes. ¿Alguna vez has visto los rostros de esas personas? La falta de aliento que hay en ellos. ¿Alguna vez, más allá de decirle que no quieres que te limpien el parabrisas, has visto los ojos de esos niños? ¿Has sentido su corazón? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Vivimos un cristianismo sin Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Hay un mundo que se está perdiendo. Hay una sociedad que está verdaderamente y profundamente herida. Y está esperando a una iglesia que solamente se conforma con 90 minutos de un servicio. Están esperando a una iglesia que está dormida en sus propios deseos. Ah, es que cuando yo tenga, es que cuando yo alcance, es que cuando yo. ¿Quién te dijo que se trata de ti? Se trata de un Jesús que quiere usarte para cambiar tu vida y la vida del entorno que hay a tu alrededor. No se trata de ser espectadores, se trata de ser los actores que cambian en la vida de alguien más. Se trata de Jesús. Y cuando Jesús está verdaderamente en la iglesia no puede quedarse callada. La iglesia no puede quedarse sentada. La iglesia tiene que hacer algo. La iglesia tiene que hacer algo. Están esperando allá afuera. ¿Qué vas a hacer tú? Cuando Jesús está entronado en tu corazón, entonces el mundo cambia. Tú no naciste para vivir, estudiar, trabajar, casarte, morir. Conozco gente que persigue con todo su corazón, su vida, su aliento, el tener una buena posición económica, y al final de su vida se da cuenta que es más pobre que nada. Conozco gente que se dedica toda su vida a intentar tener al esposo o la esposa más guapa del mundo, y al final de cuentas se da cuenta que nunca sintió el verdadero amor. Tú no naciste para vivir una vida como todos nos dictan que la tenemos que vivir. Naciste para cambiar este mundo. Porque ese es el poder del Evangelio. Cuando el Evangelio se manifiesta, el mundo cambia. Cuando alguien verdaderamente encuentra a Jesús, no puede quedarse igual. Cuando Jesús entra a tu vida por primera vez y lo sientes y lo palpas y lo entiendes, porque la fe no es una fe ciega. Perdóname si alguien te dijo eso. La fe tiene mucha ciencia y mucha conciencia. Por eso dice, Él es nuestro culto racional. Porque hay bases verdaderas de su existencia. Cuando lo entiendes por primera vez, todo cambia, todo es transformado. ¿Problemas? Sí. ¿Dudas? Sí. Pero tengo al Todopoderoso, tengo al que todo lo sabe, tengo al que todo lo puede, tengo al que va conmigo de día y de noche, tengo el que nunca me ha dejado y nunca me dejará, tengo al Rey de este mundo de mi lado para hacerle frente a lo que quiera que venga por delante. ¿Quieres vivir milagros? Ve a los lugares donde se necesitan los milagros. En la iglesia ya estamos bien. ¿Quieres ver su gloria? Ve a los lugares oscuros para que veas la luz verdaderamente. Queremos victorias, queremos milagros, queremos ver su luz, y nos quedamos en el lugar seguro. Las victorias se disfrutan en el campo de batalla. La luz se percibe y se disfruta en la oscuridad. Los milagros se palpan cuando llegas a un punto donde ya no hay nada más que hacer. la palabra de Dios. Y con esto vamos cerrando. 2 Corintios 5, 13 al 15. Si estamos locos, es por Dios. Y si estamos cuerdos, es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan, ¿qué? Sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Tú puedes salir de este lugar a vivir exactamente la misma vida que has vivido en los últimos años. Y Dios va a estar ahí contigo. Él no te va a dejar. Y Él no condiciona su amor. Su amor es incondicional. Y dice Romanos 8 del 34 en adelante, que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni potestades, nos podrán separar de su amor. Pero también te da otra oportunidad, te da otro camino, te da otra perspectiva, te da a ti la oportunidad de cambiar este mundo. Pero para eso se necesita un poco de locura. Para eso se necesita hacer cosas que nadie más hace. Para eso se necesita atreverse a hablar donde nadie habla, a buscar al que nadie busca, a amar al que nadie ama, a gritar en donde todos murmuran. Se necesita una iglesia que sea aterradoramente atrevida en un mundo de tranquilidad y de cuerdos. Porque en un mundo de locos el cuerdo está loco. Y si estamos tan ensimismados en esta cultura, todo es por mí, todo es por mí, todo es por mí, necesito sentirme feliz, necesito sentirme pleno, necesito sentir paz, ¿estás preparado? Puede llegar, me explico. Pero cuando decides tú ser el factor de cambio para alguien más, entonces encontrarás la vida verdadera. Ese es Jesús. Ese es Jesús en su iglesia. Y quiero terminar con esto. Hoy Jesús quiere presentarse a tu vida. Tal vez llevas años que no lo sientas. Tal vez tu orgullo no ha dejado verdaderamente doblarse ante la presencia de Dios. Porque ¿qué van a decir? Una de las personas que más me encanta es la vida de Pablo. Pablo era un asesino de cristianos. Y luego te imaginas sus amigos que mataban cristianos junto con él, después verlo plantando iglesias. ¿Te imaginas eso? ¿Qué onda, Pablo? Yo te conozco. Tú y yo nos echábamos unos cristianos a la semana. ¿Qué pasó, mi Pablo? Pablo hace una y mil veces la misma declaración. Tú me habrás conocido, yo habré logrado, yo soy judío de judíos, circuncidado al octavo día, de la mejor tribu de Israel, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice, celoso verdaderamente de la ley, y todo lo que he ganado en esta vida es basura, porque encontré el tesoro más grande, lo que hace palpitar mi corazón, lo que vibra dentro de mi vida, lo que me da aliento, lo que vale verdaderamente la pena. Encontré a Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el que cambió mi vida para siempre. Y si fui un asesino, hoy puedo ser un constructor de vidas, porque Jesús todo lo cambia. Y Él quiere hoy hacer lo mismo contigo. Él quiere hoy llevarte a un nuevo nivel. Pero necesitas ser el primero. Necesitas ser el porqué de tu existencia. Y quiero orar esta mañana. Y tengo fe que hoy Jesús está aquí. Jesús. Él está aquí. Wow, puedo sentir a Jesús aquí. Hay corazones que se están quebrando esta mañana. Gente que no sabe ni qué está sintiendo, pero algo está pasando. Oh, hay gente que ya no creía en la iglesia y hoy Jesús te está diciendo: yo soy la iglesia. Y cuando tú me ves a mí, tus heridas son sanadas. Hay gente cansada por problemas y situaciones y ambientes familiares. Y hoy Jesús está diciendo: déjame ser la respuesta a tu desesperación. Déjame ser yo el que gane esa batalla para entregarte una victoria. Jesús.
Gracias por escucharnos. Recuerda que juntos construimos la visión. Si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, puedes hacer tu donativo a nuestra cuenta de PayPal, generosidad@javalia.org. Juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.